una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conociendo con ustedes Monse y mi compañera Ruth.
Buenas tardes, gente.
Estamos de vuelta en un programa más, esta vez con el con la temática de Rumbo a 8M. Hoy, que será la transmisión, es lunes 7 de marzo, o sea que mañana es 8M. Les recordamos que estos programas se están acomodando a todas estas situaciones de contingencia y pandemia. Les pedimos por favor que se sigan cuidando y sigamos tomando las indicaciones sanitarias que se nos dan. Ahora que estamos tratando de regresar a esta, ahora sí, nueva normalidad, creo que hay más que nunca demasiada responsabilidad de nuestro individual y seguir exigiendo lo que necesitamos y nos toca, por ejemplo, vacunas y buenos cuidados. Así que sin bajar la guardia. Como les contaba, este programa está hecho con la temática de Rumbo al 8M, que será mañana. Entonces, la mejor forma de empezar es tener este recuento, que creo que se tiene todos los años, sobre por qué el 8M, qué significa, qué representa, y por qué no decirlo así, cómo evoluciona, porque mínimo yo, y como lo he podido compartir en los espacios muy cercanos con Ruth, estos 3 años se ha visto evolucionar demasiado, más allá de la pandemia, sino también como las conexiones que hemos tenido, las formas en que ha crecido o ha disminuido el movimiento, la información, los temas, la agenda. Entonces, sin duda también cómo evoluciona. Entonces, Ruth, ¿te gustaría darnos una pequeña introducción a la información sobre el 8M, por favor?
Sí, bueno, como dice Monse, ¿no? Es una conmemoración. Creo que es lo primero que debemos de resaltar, que se ha resaltado tras los años, pero igual tenemos ese pariente que le encanta decir ¡Feliz Día de la Mujer! Bueno, ese es el asunto, ¿no? No es una felicitación. El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos. Como ya dijimos, no es una celebración por ser mujer, que no les vengan esta de darles flores por ser mujeres y por ser una flor que puede traer la vida. Es un tema muy interesante cómo lo manejan. Pero bueno, en 1975 la Organización de las Naciones Unidas constituyó el 8 de marzo como la fecha oficial para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Este se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por parte de la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Esto es lo que dice la ONU respecto a qué es el Día de la Mujer. ¿Y a qué se refiere? Digámoslo un poquito más sencillo, ¿no? Estamos en el siglo XXI y se sigue sin tener los mismos derechos que tienen los hombres, ¿no? A lo mejor mucha gente te dice de, ay, pero ya tienes muchos. Sí, pero no son todos. Seguimos sin tener, digamos, tan sencillo como la autonomía sobre nuestro cuerpo y sobre la decisión de qué podemos hacer. Ya quitando de lado también todos los estereotipos con los que nos crean. Hay todo un asunto allí que no hemos podido terminar de construir, pero bueno. ¿Por qué también se sigue sumando gente cada año? Creo que es importante el remarcarlo, el por qué cada año hay más marchas, por qué no se paran. O sea, sí, un año conseguimos algo, pero luego dicen y luego vuelven a salir. O sea, ¿qué consiguen con estas marchas, no? ¿O por qué las hacen? Y bueno, yéndonos a los datos que recabó la colectiva, para el 25N, o sea, esto fue para el 25 de noviembre del año pasado, de 2021, tan solo con esos datos, se está hablando de que la Fiscalía de Jalisco solo reconoce un aproximado de 433 feminicidios de 2012, que es cuando se reconoce el crimen tal cual de feminicidio en Jalisco, hasta 2021. ¿Cuál es el asunto? Que según esta carpeta que solo dice que son 433 en esos casi 10 años, de todos esos solo han existido 54 sentencias condenatorias. Lo que esto deja es una tasa de impunidad del 90%. O sea, del 100% de los feminicidios que marca la fiscalía como tales, solo el 10% se han podido poner una condena al criminal, al feminicida. ¿Qué pasa? Bueno, esto es, como dije, porque remarco que estos son los datos solo de la fiscalía, porque si nos vamos a la red Yo Voy 8 de Marzo y la Red Nacional de Derechos Humanos, para 2020, solo en el año de 2020, ellas reportan que hubo 220 feminicidios, o bueno, mujeres asesinadas de manera violenta en el estado, solo en un año. Hay que hacer esta aclaración, o sea, mientras que Fiscalía, que si contamos, la Fiscalía no sigue siendo sin tener una especialidad de género, apenas se está implementando y no se está haciendo bien, tenemos todo este asunto en el que en un año se reconoce la mitad de la cifra que marca la Fiscalía. Entonces hay que ver todo esto que le llaman el dato negro, este dato que realmente no se ve, los que no entran en la denominación de feminicidio, que son la mayoría, y se quedan como homicidios dolosos, ¿no? En Jalisco, tan solo en el año de 2021, en sus primeros 5 meses, fue reconocido como el segundo estado más violento a nivel nacional. O sea, estamos hablando que en 5 meses ya estábamos debajo, el único que nos rebasa es Estado de México, que tiene la cantidad, una cifra mucho mayor de feminicidios. Entonces creo que es muy importante el remarcar este nivel de violencia, tan solo hablando del estado, o sea, ni siquiera nos estamos yendo a las cifras nacionales, para decir el por qué están saliendo a marchar. Bueno, sigue habiendo muchísimos motivos para hacerlo. No sé si quieras agregar tú algo, Monse.
Sí, algo que me gustaría traer también a la mesa es todo este hecho de que el 8M también se vuelve un día de resistencia por sí solo. Es este día de, por ejemplo, quienes deciden marchar, es esta parte de tomar el espacio público, más público que es la calle, que usualmente, pues con toda esta violencia y todos los tipos de violencia que existen, constantemente te están recordando la calle no es para ti, ya seas mujer en cualquiera de sus diversidades de serlo, ya seas alguna persona que vive en una disidencia sexual, constantemente está recordando la calle no es para ti, este es nuestro lugar, tú aquí no debes estar. Entonces va desde esta parte también muy simbólica de decir voy a tomar este espacio público a su mayor nivel y no estoy sola, sole, aquí estamos todos, todas, todes. Entonces creo que es muy importante y eso es, creo que es esta parte que también no nos terminamos de poner de acuerdo de es que el 8M no es una celebración, no es una fiesta. En realidad sí, en realidad puede llegar a serlo porque se siente como eso, se siente liberador y tomando en cuenta, por ejemplo, todas estas cifras que nos compartió Ruth, creo que tomarse mínimo un día al año donde tomas y vives sin pensarlo, creo que estás resistiendo más que en cualquier otro momento y frente a todos estos exigencias y sistemas que constantemente nos están exigiendo precisamente lo contrario, aunque sea tomar un día de esta forma, estás resistiendo de una forma, pues, muy simbólica, creo yo. Creo que es algo que a veces queremos ignorar y obviamente es político y obviamente se politiza un montón, pero creo que el 8M como tal, o como lo vivo personalmente a estas alturas, es algo simbólico. Es un momento simbólico y de reflexión, por ejemplo, se presta mucho a diálogo, a remarcar las mismas violencias que se pueden vivir en estos mismos círculos y espacios, a buscar soluciones, a preguntar por soluciones. Creo que son momentos muy ricos y creo que es momento de dejar de enfocarnos en ese afuera que te dice no lo hagas, que te dice por qué, que te dice por qué ganas. No, creo que ya no es momento de estar convenciendo gente. Ya, quien no lo va a querer ver nunca lo va a ver. Entonces creo que es momento de tomar estos espacios por nosotras y para nosotras y para quienes lo necesitan en realidad. Por ejemplo, este año a la colectiva Yo Voy 8 de Marzo aquí en Jalisco está pidiendo marchar junto con disidencias sexuales después de todos los crímenes de odio que han vivido, junto a las familias de las personas víctimas de feminicidio y de desaparecidos y desaparecidas en Jalisco, porque es un contexto muy del estado. Por ejemplo, si te vas a ver las, yo que estoy hablando desde Michoacán, si te vas a ver las convocatorias a las marchas de aquí, pues no precisamente se le está abriendo el lugar a las familias que atraviesan tener hijos, hijas, hijas desaparecidos, desaparecidas y desaparecidas. Eso habla mucho del contexto, eso te habla de lo que es Jalisco y cómo se ve Jalisco. Entonces, creo que también eso es una parte muy importante que hablaremos en los siguientes bloques, cómo es importante acatar lo que se está pidiendo, las marchas que va a haber en tu ciudad, porque por algo se están haciendo de esa forma, porque se le quiere dar un lugar a ciertas personas o porque se está buscando tener seguridad, que ese es también todo otro tema, lo que implica la seguridad de las personas y de las mujeres durante las marchas, que lo hablaremos en un momento. No sé, Ruth, si quieres agregar algo más.
Sí, o sea, creo que en el sentido como mujeres, pues el 8M puede representar muchas cosas para diferentes, ¿no? O sea, como lo dice Monse, ¿no? Ella lo, digamos que en este sentido lo celebra, pero sigue siendo este sentido de una celebración un tanto política, ¿sabes? Viendo la cantidad, o sea, por ejemplo, mencionas las desapariciones en Jalisco. Es horrible si vemos la cantidad de personas desaparecidas, o sea, llevamos más de 15,000. Lo que estamos hablando el otro día en una clase, un profesor nos mencionaba, ni las dictaduras de Sudamérica tenían tantos desaparecidos. O sea, vivimos en un contexto constante de violencia en donde nuestra posición como mujeres, ya sea cisgénero, ya sea trans, ya sea en los diferentes espacios y percepciones de cómo ser mujer y de qué es ser mujer, sigue siendo violentada, no importa. O sea, la calle no es tuya, tú no estás hecha para la calle, no puedes estar sola en la calle. Eso es una cosa que a mí siempre me ha brincado mucho, digámoslo de una forma, y que creo que a todos nos debería de molestar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el espacio público no pueda ser lo mío? Y escuchamos todo el tiempo quejas, ¿no? De papás, de tíos, de mamás, incluso de abuelas, diciéndonos de, es que ¿por qué marchan de esta forma? Es que ¿por qué son así? Bueno, porque estoy reclamando el espacio público que se me ha negado. O sea, se nos ha negado el espacio público y el ser una persona pública. Porque ya se ha dicho y hay muchísimos estudios que lo hablan, la mujer se concibe como una cosa que está guardada en casa, que es parte del espacio privado. Y si se atreve a pisar el espacio público, tiene que atenerse a las violencias, porque el discurso que nos han inculcado es atente a la violencia. Si tú te sales de tu casa, si tú te sales del nicho de la idea de ser la esposa cariñosa y todo, atente. O sea, porque tú vas a tener consecuencias y tú al rato si vas a estar chillando fue porque tú quisiste. No, o sea, eso es uno de lo que debemos denominar como nuestros avances. ¿Por qué a nosotras se nos niega el espacio que se les ha dado a los demás? ¿Por qué? O sea, es esto, no podemos salir a la calle 6 de la noche y ya no podemos salir a la calle porque dimos, no, es que si no va a ir, si no me acompaña una abuelita, no puedo salir, porque pues no me siento cómoda, no me siento segura. Y tristemente, la estadística remarca el por qué no nos sentimos seguras. Y las personas a nuestro alrededor, en vez de decir, claro que te entiendo, podemos comentarlo, podemos hablarlo, no, te terminan culpabilizando, ¿no? Es también una parte triste del espectro de la mujer. O sea, no solo tú no puedes estar afuera, sino que aparte fue tu culpa, cualquier cosa que te suceda. Entonces, cuenta como un reclamo, el 8M, como decidamos vivirlo, como queramos expresarlo, se vale. Y es esto que dice Monse, ¿no? En el contexto Jalisco, la cantidad de desapariciones también nos tienen que ocasionar un ruido. Dejemos de normalizar esta violencia que, como digo, o sea, la primera violencia es que no se nos permite reclamar los espacios públicos como nuestros, porque somos considerados un ente externo, un ente que no debería estar considerado allí. Y aparte de eso, vivimos en un estado sumamente violento. Y a estas alturas, a veces lo decimos a chiste, de que si dicen que eres de cierta parte de Jalisco, dicen, ay, ahí está bien peligroso. Tristemente, ya en todos lados está peligroso. Entonces, el 8M, pues sí, también se puede demandar, no solo estás reclamando por los que se fueron, sino que también estás gritando, yo sigo aquí, yo aquí me estoy manteniendo, y de una forma u otra he resistido, o sea, tanto desde las periferias como desde el centro. De hecho, más adelante vamos a hablar un poquito sobre las diferentes manifestaciones que se van a hacer alrededor del estado, porque ya no solo es en Guadalajara. Sí, la macro manifestación posiblemente vaya a ser allá, pero ya estamos hablando de otros lugares, pueblos más alejados, que las mujeres también están diciendo de, oye, pues ya basta, ¿no? O sea, yo quiero reclamar, estoy en mi derecho de hacerlo, y estamos en este punto en el que decimos, pues, ¿por qué no? O sea, seguimos hablando de esto, logramos sobrevivir a esta pandemia y aún así, si vemos los datos, estuvimos encerrados en nuestra casa un año, año y medio aproximadamente, y los feminicidios no pararon. Las llamadas por violencia familiar aumentaron. Y lo único que tenemos como discurso del Estado es, no es cierto, la mayoría de las llamadas son falsas, están exagerando. Entonces, ¿qué mejor, para mi punto de vista, que tomar un día mínimo y poder decir, aquí estoy, y si quiero gritar, grito, y la calle es mía, la calle es nuestra? Y este sentido de manada en el que hemos tenido que desarrollarnos, porque tenemos que hablar que es un contexto grupal, en el que las mujeres tenemos que agruparnos porque si no, no podemos salir. Es esta parte en la que tenemos que decir, pues me toca a mí reclamar, ¿no? Y ni quien te reclame, pues esto que dijo Monse, ya no estamos para estar dando explicaciones. Ya la verdad, ya es cansado, no somos maestras de todo el mundo como para darles clasecitas a la gente del por qué sí y por qué no y por qué de esta forma. Y hablando de protestas, en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más sobre cómo se protestó el año pasado, por ejemplo, durante esta pandemia, cómo realmente siguieron habiendo protestas. Pero, precisamente, tenemos un comercial, entonces, no se despeguen, ya regresamos, las esperamos aquí.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia, esto es Cusinega Fem.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusinega Fem. Estamos de regreso y como hablamos en el bloque pasado, mencionamos sobre el porqué del 8 de marzo para salir a manifestarnos, un poquito de sus inicios, de cómo lo describe la ONU, pero también mencionamos un poco de las cifras preocupantes que se viven en Jalisco y que es uno de los motivos más fuertes para tomar las calles como nuestras y reclamar el espacio público totalmente para nosotras, ya que, bueno, lo insistimos en el bloque pasado, ¿no? Nunca se nos ha permitido realmente ser parte del espacio público, pero también mencionamos, pues estamos aún en una pandemia. Y pues nos guardaron 2 años, ¿no? Yo recuerdo el 8 de marzo de 2020 fue una de las emociones más fuertes. Yo, cuando vimos las cifras, más de 35,000 mujeres en las calles solo de Guadalajara. Solo en Guadalajara había más de 35,000 mujeres manifestándose. Entonces, ¿qué pasó con esas mujeres? Porque aparece 9M, desaparecemos todas como protesta. Y luego de repente, pandemia. Todos váyanse a su casa, no salgan. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvieron todo este asunto? Pues bueno, la gente que no está muy metida en redes sociales, pues sí hubo protesta el 8 de marzo de 2021 y creo que es un tema muy interesante porque la protesta se decidió hacer virtual y esto nos generó mucha búsqueda, mucha introspección, pues que era esto de ¿qué puedo hacer yo? Estar encerrada en mi casa, ¿no? Entonces yo recuerdo como colectivo, nosotros hicimos pañuelazos virtuales, subiendo fotos de nosotros con nuestros pañuelos, con consignas, apoyando a las diferentes difusión de información. De hecho, a mí una cosa que me sigue, tengo puesta en mi pared, es un bordado que hice. Y es sobre eso que queremos hablar un poquito, sobre las propuestas que podemos hacer en esta época y de que a lo mejor yo no puedo ir a la manifestación, pero yo puedo protestar de otra manera. No tengo que ir forzosamente a una manifestación para poder protestar.
Sí, creo que algo que nos dio, como en todos los temas, era obvio que también la pandemia y el vivir encerradas un año y tenernos que adaptar a la virtualidad, obviamente también iba a tocar estos temas. Entonces, haber vivido así nos dio un golpe de frente y nos hizo darnos cuenta que existen otros espacios. Nos hizo valorar mucho cómo el arte es un espacio de manifestación, el arte digital en conciso en estas ocasiones. Y pues, por ejemplo, eso no detuvo, existieron los hashtags para hacer denuncias y difusión, y este año sigue siendo lo mismo. Y, por ejemplo, como lo menciona Ruth, si yo no puedo ir o si yo no quiero ir, porque puede haber un montón de razones, simplemente hablando desde nuestro cuidado, hablando de COVID, es inminente que habrá un montón de mujeres y un montón de personas, y tú puedes decir, yo no estoy preparada para eso, yo no quiero hacerlo. Siempre hay un espacio, y creo que también eso es algo a las personas que nos están escuchando, y que quieran ir a una marcha, las mujeres que nos estén escuchando y quieran ir a una marcha, creo que quiero hacer mucho hincapié en esto, y es encontrar un espacio que se sienta correcto y seguro para ustedes. Leer las convocatorias de las marchas en sus ciudades o en sus ciudades cercanas o donde piensan ir, y encontrar el contingente que suena seguro para ustedes, con el que concuerdan, porque pues sabemos que como en todo, hay fragmentaciones, hay corrientes, hay teorías, y pues aún en estos espacios que tratamos de hacer el cambio, también hay violencia y también existen personas que nos pueden poner en riesgo, personas con las que no vamos a concordar y con las que incluso nos podemos sentir violentadas en ese momento. Entonces, parte de nuestro autocuidado, el buscar el lugar donde nos sintamos mejores, donde nos sintamos más cómodas, donde nos sintamos seguras. Entonces, hablando de eso, es precisamente este año donde se regresa la presencialidad. Es algo muy importante y a mí me tiene muy entusiasmada porque yo siento como que esto es algo que se ha estado como cociendo en una ollita, por decirlo así, porque como dice Ruth, lo último que sucede es el 8M del 2020 y después nos encierran y entonces hemos tenido un año un poco más para seguirnos informando, seguir pensando, reaprendiendo, deconstruyendo. Entonces, ¿cuántas chicas llegaron al movimiento? ¿Cuántas chicas llegaron a entender esto? ¿Cuántas personas han avanzado en esto? Todas estas cosas. Entonces, yo estoy muy expectante a qué va a pasar, cuántas personas van a ser, cuántas mujeres va a haber, incluso cuáles van a ser, pues, todo esto, los espacios que van a tomar, cómo se van a tomar. A mí esto es algo que me tiene muy, muy entusiasmada y muy expectante. Y, por ejemplo, aquí en otro tema que me gustaría tocar en todo esto es precisamente los espacios de protesta, hablando de la presencialidad, incluso no, también en el internet, que creo que más que nunca el 8M es un momento para darle el lugar a las morras y para las morras. Y que es también cuestionarnos eso, o sea, desde nuestros maestros y maestras hasta nuestras empresas favoritas y nuestros artistas favoritos, que justo este es el mes y los días en el que, wow, sí, vamos, y el poder de las mujeres y todo, y muchas publicaciones muy bonitas, y muchos textos, y muchos espacios, y muchas charlas, pero, y que se agradece, siempre se va a agradecer, pero ¿realmente está haciendo por las morras y para las morras? ¿Realmente esa artista que está haciendo tu mural es una morra? ¿Realmente esa persona que va a dar la charla es una morra que ha vivido tal cosa, que la ha estudiado, que tiene experiencia? ¿Es un, realmente concuerdan? Creo que es algo que tenemos que ver y que es muy importante vivir también estas fechas, pues juzgando y cuestionando, no es juzgando, perdón, es cuestionando, vivir estas fechas también cuestionando nuestras propias acciones y las ajenas. Y es parte de nuestra responsabilidad, sinceramente, creo yo.
Sí, justo sobre esto, hace rato en Facebook lo compartí, me topé que en Tala iban a hacer una charla sobre las mujeres en el arte y como las mujeres en la historia, dada por un hombre, nada más él era el único expositor. Y es de estas cosas que debemos de decir, la gente siempre tacha, ¿no? De, ay, qué exageradas, o sea, si sabe del tema, pues obviamente puede hablar, ¿no? O sea, sí, se vale, pero es esto, a través de la historia, ¿cuántos micrófonos se les ha dado a los hombres? O sea, conocemos cientos de escritores en México, hablando solo, por ejemplo, literatura, ¿no? Uy, no, los escritores. Hablando de Latinoamérica, Gabriel García Márquez, uy, asombroso. Octavio Paz, increíble. Cuando hablamos de las mujeres en la literatura, están ahí debajo, o sea, están allí, están sus libros. Pero cuando hay auditorios con sus nombres, cuando hay calles con sus nombres, nunca las hay, siempre están allí. Entonces, es el momento de ver que realmente se necesita escuchar la voz de las mujeres, porque luego tenemos hombres que asumen qué es lo que vivimos, y terminamos siendo pobrecitas las mujeres, y miren, hay que cuidarlas, y terminamos otra vez infantilizadas, otra vez en el espacio de tenemos que protegerlas, yo como varón tengo que proteger a la mujer, que es un rol que se ha mantenido por una misma sociedad machista, ¿no? O sea, sigue siendo un rol que les impusieron a los hombres como el que se nos impuso a nosotras, y que romperlo, entendemos, es un problema, o sea, es un problema mental el decir, es que a lo mejor yo no tengo que ser una persona de cuidado, tengo que asumirme de mi propia persona, y yo como mujer no soy responsable de cuidar a un hombre, a la persona mayor de mi casa, a los niños o las niñas o los infantes de mi casa, solo por ser mujer. ¿Realmente estoy haciendo esa chamba porque quiero o realmente es porque me lo han inculcado? En este sentido nos referimos un tanto a la deconstrucción. Y si tú dices en plan de, ah, pero o sea, a mí me gusta quedarme en mi casa y a mí me gusta, qué bueno, pero es eso. Queremos saber, y lo que se busca, digamos, en un sentido de movimiento, es que nosotras podamos tener la elección de hacerlo. No que se te haya impuesto, sino que simplemente a lo mejor te sientes un día y digas, bueno, porque yo diario hago de comer, ¿no? A lo mejor me gusta un montón hacer de comer, pero también viene la parte en la de solo me gusta o si también siempre tengo la idea de que pues a mí me toca hacerlo como la mujer de la casa, ¿no? Es muy interesante que manejemos eso respecto a los espacios públicos, pues es esto, asegurarnos que sean morras, que se han encargado de investigar, porque en serio hay muchísimas investigadoras, hay muchísimas egresadas, las universidades, estamos a dos de ser una mayoría en cantidad universitaria y seguimos citando a hombres en todos lados. Sigue siendo hombres hablando de literatura, sigue siendo hombres hablando sobre cuerpos de mujeres y de experiencias de mujeres, cuando no hablan con mujeres, cuando seguimos ahí en el fondo. Entonces, creo que es muy importante que remarquemos todo esto.
Sí, creo que yo considero que precisamente espacios y lugares como este deben ser los momentos de diálogo más grande. O sea, y no solo esto, sino también entre nosotras. O sea, también es detenernos un momento y escuchar a las mujeres trabajadoras, detenernos un momento y escuchar a las niñas, detenernos un momento y escuchar a las adolescentes, detenernos un momento y escuchar a las mujeres indígenas, detenernos un momento y escuchar a las mujeres negras, a las trabajadoras sexuales, a todas las personas, porque eso, creo que es momento de abrir conciencia y de dejar de asumir, de creer que porque así es como me lo pintaron, como me lo contaron, por ejemplo, los medios, como me lo contó, por ejemplo, el entretenimiento, esas son las vivencias. No, detengámonos, no sigamos desabelotodos, no sigamos haciendo esas cosas, no nos llevan a ninguna parte. Aquí estamos las personas y existimos en nuestras diversidades. Detengamos un momento y escuchémonos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres. No es nada malo. Y es muy necesario, y hablando de escuchar, también creo que algo, por ejemplo, que nos incumbe bastante en este espacio, que está formado en su mayoría por periodistas, es la parte que juegan los medios de comunicación en momentos como este, como el 8M, como todas las protestas que habrá a nivel nacional, por ejemplo, aterrizándolo al estado de Jalisco, al municipio de Guadalajara, que es donde nosotros tenemos mejor información, las colectivas, la colectiva principal que organiza, que es Yo Voy 8M, ya ha lanzado su comunicado donde pide que por favor sean morras reporteras, que no hay ningún problema de que vayan los medios, de que estén presentes. Es más, tal vez es nuestra parte romántica periodista, pero es importante que los medios estén ahí, y es importante que los medios también den difusión de estos eventos. Ya después la forma en que lo hagan y todo eso es algo totalmente un estudio por sí solo, y nosotros siendo periodistas sabemos la responsabilidad que es. Pero si te está pidiendo quien está organizando que por favor solo sean morras periodistas, que solo sean morras periodistas. Y no es porque no existamos, es porque no estamos en esos puestos, es porque no nos quieren llevar a esos lados. O incluso es porque yo voy a hacer lo que quiero, porque siempre he hecho lo que quiero. Yo, hombre, que llevo esas decisiones en este medio, pues no. Te están pidiendo algo, te lo están pidiendo, por favor. Creo que lo mínimo que te toca hacer es acatar esa petición. Y si tienen la duda, ahí está posteado en su página de Facebook todo el comunicado de cómo y por qué hablan de la seguridad de las mujeres que van a asistir, de las personas que estarán ahí, de darle el espacio a las mujeres periodistas, a las mujeres reporteras. Entonces, creo que no hay mayor necesidad de más, simplemente es acatar algo que te están pidiendo, algo que significa, algo que todo. Y si tu medio de comunicación no tiene la capacidad de enviar a morras reporteras a cubrir estos eventos, eso es una alerta para ti como medio de comunicación, no para quien te está pidiendo que solo sean morras periodistas.
Sí, o sea, este creo que es un llamado, ya lo hemos mencionado en anteriores programas con nuestras compañeras, cuando hicimos, por ejemplo, una lista de fotoperiodistas mujeres, es esto que dijimos. Los medios de repente dicen, es que no tengo una fotoperiodista. Estamos hablando de que, en mínimo hablando tan solo de nuestro centro universitario, somos mínimo el 50% de mujeres. De hecho, creo que somos una mayoría de mujeres dentro de la carrera. Entonces, nos estás diciendo que ahí afuera no están contratando a las mujeres. No las tienes, o no las tienes en consideración. Entonces, eso es lo que dice Monse, o como ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Es una bandera roja, o sea, es un aviso de decir, pero ¿por qué no? Si sí hay, o sea, no es como que no existamos, no es como que no haya mujeres que sean buenas fotógrafas. Y de hecho, una cosa que se me hace muy interesante es que Yo Voy 8M también recalcó que las fotógrafas, fotoperiodistas, que se les va a dar prioridad, son a las que están dentro del colectivo que se llama Mirada Tapatía. Es un proyecto muy interesante, vayan y síganlo en Instagram, es muy bueno. Y son esto, es una colectiva de morras fotógrafas, porque es eso, también el mundo de la fotografía es muy machista. La mayoría de los trabajos en los que estamos involucradas las mujeres es un mundo muy machista, en el que las mujeres casi no están o no se ven. Simplemente están allí y la gente dice, ay, sí, mira, a la que mandaron. No, o sea, en plan de, ay, pues no han de haber tenido más, ¿no? Es que estamos allí y somos parte del, pues, del conjunto. Entonces, es muy importante que acatemos. También esto que mencionaba Monse antes de ir a comerciales, busquen una marcha en la que se sientan cómodas. Va, ahorita vamos a hablar un poquito de algunas de las manifestaciones a las que se está solicitando, algunas de las cosas que ya pasaron, pero es importante que se sientan cómodas. Revisen a lo mejor, si tienen rutas, también hay que priorizarnos y hay que buscar nuestras rutas de seguridad, ¿no? El estar mandando protocolos entre tus amigas de si van a ir en grupo. Ah, bueno, mira, si algo pasa, nos vemos en tal lugar. Si vemos algo extraño, nos movemos hacia este lado. Siempre es muy importante que te priorices tú por tu seguridad, porque es eso. Si estás en la calle, sí es nuestro espacio, pero tristemente hay gente a la que sigue sin importarle y se siente agresiva respecto a eso. Entonces, el autocuidado también es un tanto revolucionario para nosotras, porque siempre nos han encargado que cuidemos de los demás y no de nosotras mismas. Entonces, por el momento, eso es todo. Estamos terminando ya nuestro bloque 2. Recuerden que pueden seguirnos en como Cocinera Fem en Instagram, en Facebook, en Twitter también estamos, en Spotify si quieren escuchar alguno de nuestros programas. Y bueno, nada, ya volvemos, no se vayan.
Cocinera Fem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en Cocinera Fem. Continuamos.
Hola, estamos de vuelta en este tercer y último bloque de este programa de Cocinera Fem con temática de rumbo al 8M. En los bloques anteriores ya vimos un poco de contexto de este año, de cómo regresar a la presencialidad. Y en este último bloque les queremos compartir algunos llamados a diferentes protestas, a diferentes tomas, a tomar la calle en diferentes lugares. Hablaremos principalmente de Jalisco, porque es donde nos movemos nosotras, y principalmente de Guadalajara también, porque pues es el lugar donde de donde conocemos más, por muchas razones. Sin embargo, también, como ya decía Ruth en los bloques anteriores, es muy, muy importante descentralizar. Seguramente donde tú estés escuchando esto habrá movilizaciones y marchas, muy probablemente en la capital de tu estado, sino tal vez no, tal vez en otros municipios, que también eso es muy importante. Y todo se trata de buscar y, como les decíamos, encontrar espacios seguros. Este bloque se tratará de eso, un poco sobre la seguridad que nos toca a nosotras para asistir a una marcha y algunas de las marchas de las que nosotras sabemos. Así que, Ruth, ¿nos quisieras compartir algunas de las que sepas tú, por favor?
Justo nos comentaba una compañera de ayer, o sea, sabemos que el Cocinera es muy foráneo. Entonces, aquí cerca en Atequiza, este fin de semana realizaron un tendedero de denuncias. O sea, y para mí creo que es algo muy importante el mencionarlo, porque estamos hablando, la gente que no tiene contexto, Atequiza es un pueblo pequeñito. Todo lo que, o sea, si de por sí Ocotlán es una ciudad pequeña, Atequiza es un pueblo muy pequeño, y el que hagan este tipo de cosas hace que se demuestre el avance de lo que ha podido, de lo que la gente podrá llamar marea verde, como lo quieran llamar. Esto es sumamente importante para las mujeres, y los tendedores de denuncia, la verdad, son una cosa que, mis respetos para las organizadoras también, para las mujeres que deciden hablar, porque nosotros sabemos que al momento en el que hablas siempre va a haber una juzgada, siempre te van a tachar a lo mejor de loca, de mentirosa, y sientes tú que corres mucho riesgo al hacerlo. Pero la verdad, si alguna de ustedes que nos está escuchando se ha animado a denunciar, mis respetos. Si no lo han hecho, también es válido, no estoy invalidando sus sentires. Tienen el tiempo del mundo para hacerlo, les sucedió a ustedes y ustedes son capaces de sentirlo. Si no quieren hacerlo jamás, está bien, porque si tú te sientes cómoda con eso. Pero el poder decirlo y escribirlo y decir, esta persona hizo esto, creo que es algo revolucionario, es algo importante que tenemos que seguir haciendo. Pero como ese tendedero ya sucedió, yo sí quiero remarcar que nuestras queridas Feministas Unidas de Atoto también están haciendo un tendedero de denuncias, en el cual se va a colgar en la plaza principal el 12 de marzo. Ellas estaban recibiendo, no sé si todavía hoy siguen recibiéndolas por Facebook, pero si no pueden comunicarse por ellas con mensaje, se puede hacer de manera anónima, pueden ir a la plaza, ahí pueden escribirlo, no tienen que pedir nombres, la verdad. Creo que si hay alguien que están muy bien organizadas son las feministas de Atotonilco el Alto. También ellas tienen asesorías, también ellas son, creo que lo importante aquí nos gustaría remarcar, sino que las marchas que les vamos a mencionar son trans incluyentes, o sea, ellas permiten que pues entren todas las mujeres. No tienen que ser cisgénero para que puedan asistir a la marcha, es algo con lo que nosotros comunamos, y porque este espacio es un espacio seguro y libre para todas las mujeres, ¿no? Y bueno, esto, como ya dije, este tendedero se va a realizar el 12 de marzo, pueden buscarlo en su página de Facebook, pero también regresamos a Guadalajara. Como ya habíamos dicho, la colectiva Yo Voy 8 de Marzo y cuidan mis amigas, están convocando a la marcha que va a salir desde la glorieta de las, los y les desaparecidas. Inicia allí la marcha, inician a las 3 de la tarde los talleres, van a tener ellas talleres, tienen un buen puño, también tienen a veces picnic comunitarios, o sea, tienen un montón de cosas. Desde la plaza van a avanzar a la plaza Imelda Virgen, la que, si ustedes le googlean, va a salir Plaza de Armas. Es todo un asunto simbólico el por qué se le llama Imelda Virgen, ya que, un poquito de contexto, fue uno de los primeros casos de feminicidio que se tuvo que haber reconocido como tal, pero que el gobierno decidió ignorarlo, y hasta hoy en día siguen sin contarlo como feminicidio, cuando todas las pruebas del caso dicen que es un feminicidio. Entonces creo que es importante remarcar el por qué se le llama ya Plaza Imelda Virgen. Ahí termina la marcha, siempre, la verdad, siempre tiene una gran organización, Yo Voy 8M, llevan años ya de experiencia en esto. También se pueden acercar, pueden revisar cómo se van a manejar los contingentes, por este asunto que mencionamos de la seguridad. Me cuidan mis amigas, siempre manejan contingentes, como ya hemos dicho, pues ellas están interesadas en marcar esto, marchan junto con las disidencias y padres y madres de víctimas de desaparecidos, ¿no? Tienen también todo el orden de cómo se maneja el contingente, cuál es la parte separatista, dónde va la batucada y dónde va también la parte mixta. Entonces, échense una vuelta por sus redes sociales, están, pues está todo allí. Las mismas de Yo Voy 8M convocan para el sábado 12 en la Plaza Imelda Virgen a un picnic comunitario. También va a ser con familiares de personas desaparecidas, con disidencias sexuales y para mujeres. También, como ya habíamos mencionado, se les está invitando a los medios a que cubran esto, se les está pidiendo de favor que manden periodistas mujeres para que puedan hacer ya sus chambas. Pero no son, digamos que no son las únicas dos ciudades que están haciendo esto, ¿no? El 8 de marzo sabemos que va a haber en muchos lugares, de los sitios donde pudimos obtener información que se iban a realizar marchas, son en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta. Ambos pueden ir a la página de Vallarta FEM. Y en Ciudad Guzmán están las chicas Volcano. Todas estas, como ya dijimos, son marchas por el 8 de marzo, es marcha para denunciar. Ahí están las organizaciones, creo que es muy importante que remarquemos todo esto. Monse, ¿tú quieres agregar algo más?
Sí, hablando ya de esta parte de, okay, ya tomé la decisión, voy a ir, tal vez no es una primera marcha, tal vez sí. Algo que recomiendo desde mis sentidos y mi experiencia personal, pero también fuera de ello, por seguridad, es ir acompañadas. Es necesario ir acompañada de una u otra forma, también porque pues sabemos y conocemos la historia de tomar las calles dentro de nuestro país, ni siquiera solo en el contexto 8M, tomar las calles en el contexto mexicano está cargado de mucho estigma y de mucho pues peligro, tristemente. Entonces es importante estar acompañada, simplemente para si en algún momento llega a haber algo como un ataque de ansiedad o sentirte incómoda, es no estar sola. Y seguramente ahí si volteas vas a encontrar a alguien que te diga yo te ayudo, porque es algo que se vive genuinamente, pero creo que tampoco hay que llegar hasta ese punto de tener que voltear con alguien que no conoces. Ir acompañadas, vivirlo con amigas es una experiencia muy buena, muy maravillosa. Y es uno de los primeros pasos para ir a asistir a una marcha feminista, ir acompañada.
Una cosa que me gustaría remarcar, y es que se ha pedido en diferentes lugares, es de, por favor, morras, no lleven a sus novios. Es una cosa que, bueno, a lo mejor en los contingentes mixtos se admite, pero la verdad es esto que ya hemos remarcado, es un espacio para las morras, es un día para las mujeres, es un día en el que nosotras estamos reclamando, y por muy, a lo mejor muy deconstruido que sea tu vato, pues no es justo, porque está invadiendo un hombre el espacio que estamos buscando que sea para mujeres, ¿no? Entonces creo que es muy importante el remarcarlo. Y aparte de eso, regresando a las partes en el asunto de seguridad y autocuidados, pues una cosa que te van a recomendar todas, si deciden ir a una marcha, recuerden llevar agua para estarse hidratando, llévense bloqueador porque el sol últimamente está horrible, el calor está espantoso, entonces queremos evitar cuadros de deshidratación, queremos evitar quemaduras, pueden llévense comidita, dulces, usualmente no falta, pero es en un sentido de si me siento mal, ¿qué puedo agarrar que tenga en mi mochila? Que no es una mochila muy bromosa, obviamente, pero que digas, aquí tengo todo, pila para celular cargada, siempre estén reportando a alguien que esté fuera, recuerden estar mandando mensajitos a alguien que digas, oye, estoy en tal lado, oye, ya voy aquí, ya se acabó, nada más para asegurarse de que están bien. Y obviamente, una de las cosas más importantes, cubrebocas, seguimos estando pues vulnerables todos al COVID, esperamos que todas estén ya vacunadas, pero si no han podido, o todo el asunto, sigue siendo un peligro el COVID, entonces estamos cuidándonos y cuidando a los demás. También creo que ya a mi vista personal, el cubrebocas es un asunto de respeto a las personas que están a tu alrededor, no solo el tuyo.
Sí, también todas estas partes que nos menciona Ruth es importante. Si es tu necesidad y es la forma en la que quieres asistir, siempre debe haber un contingente que priorice familias, ya sea mujeres y personas con infantes o que sea necesario que lleven carreolas o incluso, por ejemplo, ahí las mujeres que por una y mil razones necesitan ser acompañadas por su esposo, pareja o cualquier persona que tal vez no sea bienvenida de primera mano en la marcha como tal, debe haber un contingente para ti, porque tampoco es justo que te digan, ah, no, fíjate que tú no, tampoco es justo. También por eso es necesario, pues, buscar los contingentes que se adaptan y que son en los que tú vas a estar más segura. Hablando de esta parte también de estar segura, les compartimos una de las formas de monitoreo que usamos nosotras y que creo que es muy necesario. Esa persona que vaya a tener tu ubicación en tiempo real todo el tiempo, que tenga una foto tuya de ese momento. Algo así como, se escucha muy feo, pero algo así como que la última foto que tomes. ¿Cómo vas vestida? ¿Qué traes? ¿Si vas a ir con el pañuelo en el rostro? También cargar con tus identificaciones, incluso si buscas tú marchas en específico, cada quien te va a dar otras recomendaciones. Hay algunas personas que te dicen que pongas datos en tu piel por si cualquier situación. También en los lugares que son, pues, que tienen pues amenazas, tal vez sea la palabra, de ser corrompidos por otros grupos, toda esta parte de hay agua, pañuelos mojados por si hay uso de gases, todo esto, creo que ya va más a contextos. Y también creo que esto es algo muy importante, no nos dejemos asustar. Siempre es muy normal que un día antes haya muchos mensajes, mucha información cruzada, mucha desinformación, tristemente, y no nos dejemos asustar, de verdad no nos dejemos asustar, somos muchísimas mujeres, muchísimas personas que estaremos ahí de una u otra forma y siempre vamos a tener compañía, siempre vamos a tener un cuidado, pero también no arriesgando el propio. Si tú sabes que es demasiado para ti el pensar algo puede pasar, no vayas, no pasa nada, de verdad. No podemos medir qué tan feministas o no somos, no es necesario. Si no vas, no va a pasar nada, no hay una credencial, nadie te la va a quitar, nadie tiene derecho a quitártela, nadie tiene derecho a no nombrarte de esta forma. No pasa nada, es una experiencia más, una experiencia que puede ser muy bella para muchas personas, una experiencia que puede ser muy mala para muchas personas porque pues es un espacio con mucha gente que puede tocar fibras sensibles personales, entonces eso es parte de cuidarnos. Si no se siente como que es lo tuyo, no lo hagas. Lo mismo, por ejemplo, con las intervenciones en el espacio público, las tintas, todo esto, si no es para ti, no va a ser para ti, no te arriesgues de esa forma simplemente por hacerlo. Si lo quieres vivir, si lo vas a vivir, muy bien, y vas a trabajar con eso, pero no sientas que es una obligación hacerlo, ir, no lo es, de verdad no lo es. Cuidarnos a nosotras primero con lo que se sienta bien y cómodo para nosotras.
Y un poquito antes de despedirnos, qué bueno que menciona esto, Monse. Usualmente, y en la mayoría de las manifestaciones, hay algo conocido como el bloque negro. El bloque negro usualmente es el que hace la primera intervención hacia los espacios públicos. Son los grafitis, son las morras de los bates. La verdad, desde mi experiencia y lo que yo he visto, no le tengas miedo al bloque negro. El bloque negro no, o sea, no buscan herir a una persona, ¿sabes? Creo que está muy mitificada la idea del bloque negro. Si tienes una idea de intervenir, si quieres grafitear, si tú planeas hacer algo, sí acércate al bloque negro porque ellas están organizadas. Ellas ya llegando allí, ellas ya tienen cuántas son, se contean, tienen todo un sistema de seguridad porque pues se sabe que si de por sí hay una marcha la sentimos que puede ser peligrosa, pues tú al hacer intervenciones puede ser más, ¿no? Entonces si tú planeas intervenir en algún sentido, el consejo es acércate al bloque negro. Ellas van a saber. Y aparte de eso, creo que también es importante, si no van a hacer intervenciones, pero están en la marcha, hay una cosa que a mí siempre me ha quedado y que estoy totalmente de acuerdo, al bloque negro se le acuerpa. Entonces, es evitar, por ejemplo, de preferencias, si puedes evitar que se saquen fotos de tus compañeras, no te estamos diciendo que agredas, ojo ahí, sino que simplemente al decirles, si ves un periodista sacándoles fotos en plan de, oye, por favor, no. También asegúrense, si les toman una foto y no se sienten cómodas, tienen todo el derecho de decir a la persona que está tomando la foto, oye, no tienes mi autorización para compartir eso. Ustedes, como dijimos, si planean asistir, ustedes están en sus términos, están rodeadas, van a estar rodeadas de su gente, somos un montón. Entonces, no tienen de qué, o sea, hay preocupación, claro, pero también si quieren hacerlo, háganlo. Si no pueden, pues como ya dijimos, hay muchas formas, si quieren seguir protestando, pero dicen, no me quiero ir de mi casa, puedes protestar desde el arte, puedes protestar desde un tuitazo, de una foto en la que pongas tus sentimientos, como lo quieras hacer. Todo tipo de protesta es válida. Aquí siempre hemos dicho y siempre lo vamos a mantener. Todo tipo de protesta es válida. Y siéntense cómodos, es el 8M, hay que vivirlo de una forma u otra. Celebremos un tanto que seguimos aquí. Contra la estadística, seguimos estando aquí como mujeres. Y pues creo que eso es todo. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Si van a ir, tengan mucho cuidado. Se les quiere mucho. Les agradecemos el espacio. Y creo que antes de irnos, me gustaría decir que estamos tan despistadas que no nos dimos cuenta de que hace como 2 semanas cumplimos ya 2 años con el programa. Entonces, les agradecemos a las personas que nos han seguido escuchando. Y esperamos podemos seguir aquí otro rato. Si quieren compartirnos fotos o taguearnos en Instagram, si van a sus marchas o si deciden intervenir, ahí vamos a estar nosotros para compartirlo. Siéntense increíbles. Y aparte me gustaría decir que el día de mañana vamos a estar aquí también en Radio de Jocotlán en el programa de Hecho y Derecho. Se va a hablar de el avance por la lucha de los derechos para las mujeres. Entonces si les interesa el tema, pues vamos a andar también por esos lados. Entonces nos escuchamos la siguiente semana. Pásensela genial, chicas.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.